Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central, la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. La 1:05 y hay que continuar con esta aventura, la del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
En pleno siglo V antes de Cristo, cuando el mundo político y militar era territorio exclusivo de los hombres, una figura femenina rompió todos los moldes. Artemisia de Halicarnaso. Una figura reina, estratega y madre que se abrió paso en un escenario marcado por la guerra y la diplomacia, ganándose la atención y a veces la incomodidad de aliados y enemigos. Al frente de su pequeña flota aliada del poderoso Jerjes I de Persia, esta gobernante caria demostró que la inteligencia táctica y el valor no entendían de género. Admirada por algunos, cuestionada por otros, su nombre quedó grabado en la historia gracias a su papel en la decisiva batalla de Salamina, donde desafió expectativas, prejuicios y hasta la propia lógica militar de su tiempo. Artemisia de Halicarnaso fue una de las figuras femeninas más singulares y excepcionalmente documentadas del mundo antiguo, pero ¿qué circunstancias familiares y políticas la llevaron a ocupar el trono como reina regente de Caria, José Manuel?
Ella pertenecía a la nobleza doria, que era una de las principales ramas griegas, y era la hija de Lygdamis, que era el rey de Halicarnaso, y también de su madre, que era una aristócrata cretense. Este doble linaje la posicionaba en una situación de privilegio dentro de lo que es una región culturalmente griega, pero políticamente dominada por el imperio persa. Y eso es una mezcla muy mal de llevar. Eso es como el agua y el aceite. Nunca se van a mezclar. Claro, Halicarnaso es la capital caria. Funcionaba como una colonia doria, que estaba enclavada, ¿dónde? En Asia Menor, y durante el siglo V antes de Cristo estaba sometida a la autoridad persa, lo que implicaba, bueno, un equilibrio bastante delicado, porque ellos por una parte se sentían griegos, pero por otra parte la obediencia se la debían a los persas, con lo cual es bastante complicado. El ascenso al poder no fue fruto de una ambición suya repentina ni demás, sino que, bueno, en la época sabéis cómo se funcionaba, ¿no? Matrimonios de conveniencia, tu hija me gusta, pero tú eres poca cosa, ya la tengo yo comprometida con un reyesuelo de tal sitio. Funcionaba muy de esa forma. Pero también es verdad que aquí había una serie de circunstancias familiares y también un reconocimiento a la legitimidad monárquica que tenía dentro de la tradición política caria, que era importante. De joven fue casada con un rey cuyo nombre no ha quedado registrado. Os podéis imaginar que era uno de estos Osair que os decía. Y el matrimonio, sí es verdad que nació un hijo llamado Lygdamis, que iba a ser el heredero al trono. La muerte temprano de su esposo, que a mí me consta que no fue excesivamente llorado, yo estuve allí, lo convirtieron en una viuda cuando era, bueno, su hijo pequeño y era menor de edad. Con lo cual, atento, el rey es picha, tú eres la esposa, el niño es chico, pero es el heredero, pero el niño no puede reinar. ¿Quién reina? Ah, pues yo. Y ella iba a ser realmente la reina regente. Por tanto, en Caria, como en otros puntos del territorio del imperio, la figura de la reina regente era una solución temporal a corto, medio, largo plazo, dependiendo de la edad que tuviera el infante, lógicamente. Si el niño acababa de nacer, pues ya sabía que tenía 20 años por delante antes de, bueno, por aquel entonces era menos, eran 14, 15 años, ¿no? Pero sí es verdad que era el tiempo que iba a estar ella como una forma de continuidad dinástica. No era desacostumbrado, ¿no? Y sobre todo cuando el heredero, evidentemente, aunque tuviera muchos consejeros reales, se supone que es un niño y que es susceptible de recibir presiones, de llevarte al huerto. Con lo cual, la madre iba a gobernar. Y Artemisa, pues ella cogió ese rol de reina regente no como algo decorativo, es decir, yo estoy, me siento en el trono mientras gobierna los aristócratas, los generales, y yo me dejo llevar cual anémona en el agua. No, ella no hace eso. Ella dice, yo me voy a sentar en el trono, pero no va a ser un ejercicio decorativo, va a ser un ejercicio real, con lo cual el poder lo voy a asumir yo. Y la tradición doria, además, otorgaba a las mujeres un margen de autonomía mayor que en otras regiones griegas, con lo cual eso facilitó el que una mujer, por ejemplo, estuviera metida en política, que no era algo demasiado bien visto, pero es que ella era la reina. Además, el origen aristocrático que tenía, la posición como madre del futuro rey, al fin y al cabo, habías estado casada con el rey, ¿no? Y tú eras la reina legítima, te debían obediencia. Si para colma los tenías bien puestos, pues ya no tenías más remedio que decir, oye, esta mujer realmente iba a tener partidarios y detractores, esto es como botica. Y por otra parte también veían que no era conveniente crear más inestabilidad en el territorio. Gente que se sentían griego, pero en territorio va políticamente persa, y ahora que vamos a montar una guerra civil porque no estamos de acuerdo con que una mujer nos gobierne, vamos a dejarla a ver cómo la hace. Y de esa forma, la regencia no solo le permitió a ella ocuparse de los asuntos internos de Halicarnaso, también la situó de lleno en las dinámicas militares y en la diplomacia que en este caso tenía el imperio.
El origen dorio de Artemisia y la peculiar situación cultural y política de Halicarnaso desempeñaron un papel decisivo en la forma en que ella se posicionó dentro del convulso escenario en ese siglo V antes de Cristo. ¿Cómo influyó todo esto en su lugar dentro del complejo tablero político de ese momento, Jesús?
Bueno, la realidad política era muy distinta en aquella época. Aunque culturalmente esta zona era helenizada, pero estaba dentro del imperio persa, se podría pensar que esta mujer lo que primero iba a hacer era admitir el gobierno, pero como bien decía José Manuel, ser una especie como de gobernadora de paja. Pero no fue gobernadora por el hecho en sí de haber tenido solamente la herencia, sino por la inteligencia que demostraba en todo momento frente al resto de personas que le consultaban. Y es ahí donde esta mujer destacó, y mucho, frente al resto de mujeres helenas que también tuvieron a lo largo de la historia un cargo importante, cercano a una monarca, una reina, o incluso consejera de algunos reyes. Porque Artemisa no se quedaba solamente con el hecho en sí de poder gobernar y de saber gobernar, porque ya traía una tradición histórica de padres gobernantes y de pueblo donde se bueno, el pueblo heleno y el pueblo griego ya sabemos que si fundó algo importante fue que esas grandes ciudades tenían una estructura social lo suficientemente bien establecida como para que después los romanos se sirvieran de ella y crearan el imperio que crearon posteriormente. No lo hicieron los griegos por distintas razones, pero los romanos copiaron fielmente la organización social griega. Tanto así que, bueno, copiaron el panteón de dioses, copiaron la forma del Senado, lo copiaron prácticamente todo. Porque realmente Grecia sí creó un antes y un después en la historia de la organización social del ser humano en la Tierra, en nuestro planeta. Y Artemisa, incido, no era una gobernante de paja, ni era tampoco alguien por caprichoso que gobernaba simplemente porque tenía esa herencia de atrás. No. Cada vez que hablaba con algún tipo de, con alguna persona cercana al gobierno del resto del pueblo, ella sabía perfectamente qué tenía que escuchar y qué tenía que decir. Y no solamente eso, sino que cuando departía algún tipo de conversación con militares, ella también sabía qué hacer en ese aspecto. Y eso, dentro de un sistema en el cual estaba obligado a aportar tributo, tropas y obediencia a un gran rey, cuando se llegaban hasta el palacio se encontraba una reina, algo que chocaba y mucho con la forma de pensar, ojo, de los persas, que no de los griegos, ¿eh? Repetimos lo que hemos dicho anteriormente, hay que incidir en esto, era una zona helena en territorio persa, costumbres griegas dentro de costumbres que tienen que respetar persas, que no eran precisamente las mejores socialmente hablando. Claro, imaginaos, una Doria, una de tradición de la casa Doria, que no era una extranjera, pero tampoco puede combatir contra otros helenos, aunque estaba en un territorio que pertenecía a los persas, pero no puede combatir con otros helenos griegos por el hecho en sí de mostrarse como enemigos bajo un territorio que estaba gobernado por los persas. Y ella supo también moverse en ese aspecto social, que era muy difícil. Es lo que decía José Manuel, una guerra civil estaba al tanto, o sea, una chispa y saltaba la guerra civil en aquella zona. Sin embargo, ella no gobernó con mano dura ni con mano firme, sino con inteligencia. Eso hizo, en el panorama político, social, aquel panorama de aquella época, le hizo ganarse muchas personas que apoyaron esa forma de pensar. No la veían a ella como una reina por el hecho de ser mujer, la veían como una gobernante que realmente estaba haciendo bien por el pueblo, por la diplomacia y por el estamento militar, que también lo conservaba. Y también lo entendía, que era muy importante esto, porque para muchos militares de la época, hablar de estrategia militar, de llevar tropas a un sitio o a otro para estratégicamente tener ese sitio protegido, hablar eso con una mujer, ostras. Sin embargo, cuando se sentaban y lo exponían, la respuesta que ella daba era tan contundente y tan perfecta dentro del panorama estratégico que los militares pasaron de recelar a querer tener consejo de ella sobre los pasos que tenían que hacer. Algo que en aquel momento, no, en el resto de mujeres del panorama mundial de aquella época, eso no se daba ni de lejos.
Durante la Segunda Guerra Médica, Artemisia jugó un papel excepcional al integrarse activamente en esa maquinaria militar persa. ¿Ella qué compromisos tenía con Jerjes I, José?
Aquí tenemos un caballo de batalla duro, ¿eh? Porque Halicarnaso estaba bajo dominio aquemenida, que era en este caso la monarquía de Jerjes, ¿no? Y estaba obligada a apoyar la campaña de Jerjes I. El objetivo que tenía Jerjes, bueno, algunos habréis visto la película 300, ¿no? Era someter a las polis. Sí, era someter a las polis, ¿no? Era someter a las polis, y que eran ciudades-estado. Todas las que podía. Pero sin embargo, Artemisa, bueno, no se limitó a cumplir con un deber administrativo, sino que ella lo que quiso es participar de forma directa, visible y también tomando decisiones estratégicas en el conflicto, convirtiéndose en una guerrera. Automáticamente pasa a convertirse en una mujer guerrera. Aquello, os podéis imaginar, también chocaba, porque sí es verdad que había habido guerras en las que había habido arqueras, mujeres arqueras, pero no era habitual que una reina fuera a combate, ¿no? Si iba a combate, iba más bien lejanita. Pero la contribución más destacada fue la decisión, por ejemplo, de aportar 5 naves de guerra, completamente equipada, con tripulaciones carias muy experimentadas a la guerra, aunque cuantitativamente la escuadra era pequeña en comparación con la enorme flota persa, que era una cosa exagerada. Su valor no residía en el número, sino en el hecho de que una mujer, una reina además, asumiera un papel militar activo. Y Artemisa no solo suministró barco, sino que se colocó ella misma al mando de una de las naves, lo que la convirtió en una figura muy destacada, porque eso solo estaba destinado a la posición de hombres de alto rango dentro de jerarquías militares griegas y persas. Ella le dijo: ¿la reina quién es? Yo. ¿Quién manda las naves? Yo. ¿Quién me tose? Nadie. Pues voy para adelante. Y eso hizo. Una implicación personal que os podéis imaginar a los aliados suyos, en este caso a los persas, le dio mucha impresión, y también a los adversarios, porque para los persas era sinónimo de compromiso total con el imperio. Un gesto que demostraba lealtad, compromiso, fidelidad, qué bonita eres, qué de todo. Y para los griegos, en cambio, era un escándalo. Hombre, ¿cómo una mujer se iba a poner al frente de una nave en una guerra y encima contra nosotros? Hombre, también tenían que ver que es que ella estaban al Halicarnaso, es que no tenía otra. Y de esa forma resultó difícil para los griegos digerir que una mujer fuera al mando de una nave que fuera en contra de una de las polis con raíces helena. No solo además luchaba del lado persa, sino además lo hacía como de tú a tú con un comandante, un hombre. Claro, la tradición griega también lo decía muy claramente: la guerra para los hombres. La figura femenina estaba ligada al ámbito religioso, al ámbito doméstico, pero que una mujer entrara en escena naval de combate, en uno de los espacios más sagrados, más competitivos y más masculinizados que había, eso desafiaba todos los códigos culturales que había. Eso era un escándalo gordísimo, ¿no? El impacto psicológico, fuerte, porque los griegos asumieron que la presencia de Artemisa demostraba una capacidad estratégica poco común, y la sola idea de que una mujer pudiera tener y participar en una batalla con esa solvencia hizo que el orgullo militar quedara herido, ¿no? Y no es casual que con el tiempo muchos autores griegos destacaran la valentía que tenía, valentía en dos vertientes. La primera, por dar ese paso. La segunda, por no ser un paso simbólico, sino decir: oye, no, yo voy al mando de una de las naves, no tengo problema. Y la segunda, porque tenía mucha pericia. Era una mujer que tenía una cabeza muy bien amueblada para la estrategia militar y que demostró que sabía mandar. De esa forma, durante la Segunda Guerra Médica, Artemisa se consolidó como una de las pocas mujeres del mundo antiguo que intervino directamente en un conflicto a gran escala. Luchar con los persas no era a pequeña escala, era en plan salvaje. Hemos de tener en cuenta que era un imperio con mucha extensión. Entonces, cuando iba a una guerra, iba con todo. 100.000, 200.000 soldados, venga, ala. A lo mejor que tenías enfrente te podía poner 12.000, 13.000. Que no había color, era una apisonadora, era un rodillo. Entonces demostró que, oye, que en un mundo de hombres destacó por ponerse de tú a tú, de igual a igual, y porque causó admiración, sorpresa, hostilidad, todos los sentimientos que os podéis imaginar a favor y en contra, es lo que despertó ella y sería lo que marcaría su reputación a lo largo de la historia.
Hay una cosa que podéis considerarla como una tontería, pero yo en aquellos tiempos en los que se guerreaba tanto y eran esos ejércitos tan enormes, ¿de dónde salía tanta gente?
Pues es que antes no había televisión, Pilar, y las mujeres lo que eran, no solamente el hogar, sino la progenie, y traían niños de los que venían bien. Además, desde una tierna... Pues, a ver,
muchos eran que, imperios muy grandes.
Estamos hablando que en territorio. Las bodas en aquella época, las mujeres y los hombres se casaban con... 13, 14 años a lo sumo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de vida era de...
¿corta?
40 y tantos, 50, ya estaba listo de papeles.
35 años
también.
Por
también,
eso,
también.
Entre que la esperanza de vida era corta, la mayoría estaban guerreando y...
Sí, pero bueno...
Y venga niño.
Y es lo que había. Y niño por un tubo. Y la familia no tenía un niño nomás, la familia tenía una piedra de niño. ¿Y por qué? Porque se tenía que contribuir a sostener el Estado. Y como continuamente, cuando no estabas tú peleando por conquistar un terreno, te conquistaban a ti o traían niños al mundo, y aquel pueblo que no tenía una buena progenie estaba condenado a fracaso.
Pero tenías que defender o atacar.
Exacto.
Era lo que había. Y luego también que cuando entrabas en el ejército conseguías algo que era muy importante, que era un salario. Entonces no tenías que depender de vivir de la tierra o de llevar una vida de campesino, sino que el ejército te proponía una posición y cuando te retiraba, como ocurría en el caso de los romanos, una villa.
Y por último, cuando un pueblo conquistaba a otro, ¿qué es lo que hacía? Pues las personas pertenecientes a ese pueblo los tenían o como esclavos o absorbidos bajo tu pueblo, con lo cual los soldados que antes estaban contra ti están a favor tuya. Ya eso engrosa tu ejército, con lo cual puedes contra otra ciudad.
La relevancia de que Artemisia ejerciera como navarca, es decir, comandante naval con autoridad plena sobre su propia escuadra, ¿en qué radicaba Jesús?
Bueno, fijaos, monarca, patriarca, oligarca, navarca, todo termina en arca, que todo lo que es arca, pues yo sé lo que es, un alto cargo. Bueno, pues ella tenía un liderazgo que era, vamos, similar a uno masculino, pero claro, se podría decir... Hasta ahora mismo, pues como ha dicho José, bueno, pues lo más seguro que como era monarca, era una reina, pues seguramente era por eso. Como eres reina, tú te pones delante del ejército, de un trocito de ejército que era el que tú. No era por eso exactamente, aunque también, pero eran algunas cosas más. Y vamos a ir a un momento práctico para entender la importancia de ella al frente de de un gran grupo de barcos, de comandantes, de la autoridad naval. Las batallas previas a la batalla de Salamina. ¿Qué es lo que hizo ella? Por ejemplo, ella demostró un conjunto de estrategias muy competitivas. En primer lugar, tenía un conocimiento del terreno naval. Y esto es complicado. Cuando tú vas a una guerra a terreno abierto, tú ves las montañitas, ves el valle, ves un río, ves los árboles, ves el desierto. Pero cuando tú te metes en el mar, tú mira a la derecha, ¿qué hay? Agua. Mira a la izquierda, agua. Mira para adelante, agua. Mira para atrás, agua. ¿Cómo se reconoce el terreno ahí? Sin embargo, ella sabía perfectamente que el Egeo estaba lleno de pasos estrechos, los cuales había que tener cuidado, corrientes de agua que eran matadoras, que te podían hacer que un barco fuera una dirección, te metiera una corriente de esa y o bien te ralentizaba o te cambiaba inmediatamente la dirección del barco. Con lo cual ella conocía esas corrientes. Y también bancos de arena, que aunque no se veían a simple vista, pero había barcos que no conocían el terreno, quedaban encallados ahí. Y ella sabía perfectamente leer todas esas particularidades del Egeo. Así que los barcos, ella sabía dónde dirigirlos y cómo dirigirlos en todo momento. Claro, cuando tú te coges un comandante de estos que tiene poquitos conocimientos, llega y dice, por allí no, que te vas a encallar, por aquí. Va el otro tonto y se encalla allí. Y los barcos que lleva ella no se encalla y dice, esta es lo que diga ella, ¿eh? O sea, lo que diga ella, pero ya del todo. O sea, no, ni, vamos, lo que diga y... Bendito es. Después, la conservación de las fuerzas como táctica de largo alcance. Veréis, en aquella época, cuando coge un comandante una tropa, era el ataque, pero con toda, da igual. Tú te pones la espada, el escudo para adelante, tira. Y si es un barco, tú tiras para adelante. Sin embargo, ella, como mujer que decía, momento, no lo hagas loco. Es que se va a escapar. Que se escape. Nosotros aquí conservamos la fuerza de los barcos en una línea constante de defensa y de ataque para conservar y unir la fuerza en vez de dividirnos. Así que todos los barquitos juntos y si corre, que corra, que ya lo trincaremos. Pero tú déjalo que corra. Y eso hizo que salvaran muchos de los barcos que podían resultar afectados por un remato de locura en un banco, en un arrecife que podía dar un leñazo contra la roca. Ella eso lo mantenía bien y en todo momento cohesionado, los barcos todos cohesionados. O sea, en vez de impulsividad, cabecita fría y tranquilidad. Luego, aprovechamiento del conocimiento local. Ella cuando llegaba a un puerto, que a lo mejor le era desconocido, no era la típica de ¿Me quedo en el barco y voy a tomar eso? No, bajaba del barco y le preguntaba a los pescadores sobre las particularidades del terreno del donde estaban ellos pescando. Y eso le hacía adquirir mucho más conocimiento de aquella zona del mar Egeo. Sí, iba, hablaba con los pescadores, de tú a tú. Oye, mira, que yo... Y aquí de las corrientes y el aire cómo es y dónde cambia. Y entonces obtenía esos conocimientos que ella apuntaba en su cabecita y que cuando pasaba por el sitio de nuevo con los barcos decía, ah, aquí me han dicho que por aquí, por este lado no, por allí. Y eso hacía que ella tuviera un conocimiento de terreno mucho mayor del que tenía antes. Con lo cual, todo eso le hacía tener un liderazgo que era porque se lo había ganado. No porque nadie se lo había dado. Que sí, que era reina, todo lo que tú quieras. Pero es que se ganaba el prestigio a base de convencer al resto de sus comandantes del gran conocimiento que ella tenía y de la forma que tenía de gobernar y de la forma que tenía de adquirir conocimientos para poder poner al servicio del campo de, en el campo de batalla.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, antes de la batalla de Salamina, parece ser que Artemisia ofreció a Jerjes un consejo que, de haber sido atendido, podría haber alterado de forma decisiva el curso de la guerra. ¿Qué le recomendó?
Un consejo muy, muy gráfico y en pocas palabras. No te enfrentes a la flota griega, por lo menos de inmediato. Simplemente le dijo eso. Y el argumento era muy claro. Los griegos numéricamente eran inferiores, dominaban por contra bien el terreno, sabían bien las corrientes de agua, dónde estaban las rocas, dónde estaban los arrecifes, dónde había más profundidad, dónde había menos. Eso hacía que, pues de hecho, que conocieran mejor, aunque tenían numéricamente eran menos, conocían mejor el escenario de batalla, que aunque hay quien pueda decir, bueno, es que es más, es agua, ¿no? Mire usted, que esto no es una piscina, esto es otra cosa, esto es un sitio en el cual intervienen unas corrientes, si te metes en contra el barco se te puede ir muy lejos, mil cosas. Y claro, para colmo, el sitio donde se iba a desarrollar esa batalla, ¿dónde era? Los estrechos de Salamina. ¡Ay! Que además tenían los griegos una tradición marítima mucho más sólida, pero mucho más sólida de aquí a China que persa, que los persas. En aquel además entorno, en un paso angosto, en un estrecho, con una superioridad numérica importante del imperio persa, él decía que bueno, que aquello lo iban a aplastar, pero Artemisa le decía, es que no te vas a poder desplegar completamente, es que es un estrecho. No conoce las corrientes. No conocen las rocas, no conocen las escolleras. Tienes que pasar con las naves de una en una o de dos en dos. Y en el otro lado están los griegos. Te pueden dar pelo, no es por nada, ¿eh? Tú mismo, bueno, pelo no tienes mucho, Jerje. Pero, bueno, venga, vamos al lío. Y si ya veis, el de 300, ese sí que no tiene un pelo de tonto. Mía, eso, ni de, o sea, listo, eso, vamos.
Mira que pintan eso a Jerje de una manera que si dijeres que levantara la cabeza.
Sí, porque perdía más aceite. Es que lo ponen como que perdía más aceite que un foco de pedales, ¿eh?
Pero
no veas que eso no es real.
Es que de verdad, o sea,
no era
que
no era real.
No, por Dios. No. Así tan... Todo lleno de aro que parecía que parece un expósito de
Y aparte,
dependiente, vamos.
Y aparte muy afeminado, que va. Tampoco era.
Horrible, vamos, horrible.
Si lo era, lo era. Horrible. Pero no era horrible. No es la imagen que tenemos clásica de Jerjes, que es diferente. Horrible. Pero bueno, la cosa es que ahí se le pasó la mano.
Y se baja de una carroza.
Sí, una carroza con los notas encima. Ahí se le fue la mano a los guionistas muchas veces de las pelis.
Pero mucho.
Se les va la mano, pero mucho, ¿eh? Pero bueno, los griegos, ellos estaban deseando, cuando vengan la gente de Jerjes, que venga para acá, para en el estrecho. Y lo último que le dijo Artemisa es que corría el riesgo de formar un cuello de botella, un embudo, quedarse atrapado, que estuvieran desordenados porque los últimos barcos no iban a poder ver las órdenes del primero y fueran más vulnerables. Él no le echó cuenta. Y Artemisa...
Todo esto pasó después de...
¿De los 300?
Sí, de... ¿Cómo hoy?
del paso de las Termópilas.
Pasó después del paso de Termópilas, claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Que Jerez no aprendió de ahí o qué?
No, pero es que Jerez, date cuenta, Jerez, que él ganó.
Estrechito, hijo. Ya, otro estrechito, mi hermano. Acuérdate lo que pasó.
Es que en las Termópilas él ganó.
Jerez, entonces, hijo.
Le daba igual.
Otra vez.
Él decía...
otra vez, mi hermano, otra vez.
Bueno, la cosa es que fijaos que Artemisa lo que sugirió fue otra estrategia. Le dijo, mira, vamos a presionarlo, a dejar que hacerle un bloqueo naval, un bloqueo por tierra. Esta gente no van a tener que comer, no van a tener nada, mucho tiempo no se van a poder mantener así, porque la ciudad de Grecia no es precisamente un sitio muy dadivoso en cuanto a ganadería, a recursos, en cuanto, claro, es un país esquilmado, me estoy refiriendo a aquella época, sí. Porque estaba muy cercado, porque mil cosas. Y dijo, déjalo, que entre las propias ciudades-estado se van a dar la del tigre. O sea, tú no te preocupes. Los griegos desconfiaban además los unos de los otros, pero si Jerjes lograba prolongar la situación sin arriesgar la flota, era probable que se dividieran mucho más. Por eso ella le decía, ten paciencia, no me vas a algún lado, Jerje, no vas a ningún lado, quédate ahí sentado tranquilo, te pones tu telenovela aquí interpretada por tu gente,
te comes tus palomitas,
te quedas tranquilo, y que esto no va a ser una victoria rápida, pero va a ser contundente. Y Jerje le dije, a mí me va a dar clase una mujer, ¿de qué, de cuándo? Venga, todo el mundo al paso de Salamina. Y bueno, la verdad es que el palo que le dieron a los persas fue de aupa, no, lo siguiente, porque sin la derrota naval de Salamina, la flota persa habría conservado la fuerza y la capacidad logística, que era fundamental para haber abastecido al gigantesco ejército terrestre que se encontraba ya dentro del territorio griego. Claro, los griegos, privados de una victoria moral clave, habrían tenido muchas más dificultades para reorganizarse, y la resistencia podría haberse, bueno, pues desmoronado totalmente. Sin embargo, ¿qué pasó? Todo lo contrario. Los persas sufrieron aquello tremendamente, y el consejo de Artemisa era esencialmente una apuesta para ganar sin exponerse. Ella era consciente de lo que tenía. De hecho, ella mandó 5 barcos nada más. Lo poco que tenía. Por eso se mira más. Cuando eres un imperio grande, miras menos por los tuyos. Pero cuando eres un reino pequeñito, miras mucho más.
Mejor todo.
Entonces, claro, ella lo que quería era la victoria, pero sin exponerse. Y la pudo haber logrado. Lo que pasa es que este tenía prisa. Y las prisas en una guerra malas consejeras. Bueno, fue un desgaste del enemigo, se le dio una ventaja estratégica importante, y la decisión de Jerje, bueno, pues fue realmente el desastre de Salamina, que ha pasado a la historia, y un punto de inflexión en toda la guerra. Al contraponerse en este caso a lo que eran los deseos de la propia Artemisa, lo que destacó es que ella, aunque pareciera que no, estaba muchísimo más preparada de lo que parecía para ese puesto de navarca, que era el que estaba ocupando.
A ver, Jesús, en pleno caos de esa batalla de Salamina, cuando la flota persa comenzó a desordenarse bajo la presión de las naves griegas, Artemisia se encontró en una situación límite. ¿Qué circunstancias eran esas?
Bueno, pues voy otra vez a dar las circunstancias específicas por lo cual esta mujer tiene una cabeza muy bien amoblada, porque hemos dicho, cabeza bien amoblada, pero ¿por qué? Vamos a la batalla de Salamina, metámonos allí, imaginémonos, una gran cantidad de barcos. Los barcos persas tenían una ventaja y un inconveniente, eran barcos grandes, con lo cual podían tener una gran cantidad de soldados, pero eso hacía que fueran poco maniobrables, muy pesados, y en una zona donde es estrecho, barco grande, es un problema. ¿Qué ocurre? Los barcos griegos eran pequeñitos, con una proa, con un casco, que además llevaba unos pinchos, que lo que hacía era como las avispas. Llegaban le daban el leñazo al barco persa y se iban. ¿Por qué? Pues le abrían un agujero grandísimo y el barco persa iba a pique, pero en 0,1. Y eso era lo que hacían los griegos. Y ella se dio cuenta precisamente de eso y lo vivió cuando un barco griego, un trirreme griego, empieza a perseguir a su barco. Ella intenta poner pies en polvorosa para retirarse, para decir, y hay que retirarse, hay que guardar la fuerza para volver a atacar, porque las guerras navales son distintas de las guerras en tierra. La batalla en tierra, digamos que en menos tiempo puedes dar la vuelta a la situación. En el mar requiere tiempo para hacer la maniobra, para reagrupar los barcos, en fin, es mucho más tedioso. Las estrategias tienen que ser mucho más a tiempo futuro. No puede ser inmediato. Tienes que pensar con 2, 3, 4 movimientos por delante. Y ella llevaba eso en la cabeza. Pero lo importante es que ella dio una orden que al menos su designio lo cambiaría. ¿Por qué? Porque los griegos habían puesto precio a su cabeza. Sabían perfectamente de lo estratega que era, que había conseguido una gran cantidad de victorias, aunque en el global los persas habían perdido, pero ella había conseguido una gran cantidad de barcos griegos hundidos. Eso era importante.
Con lo enemigo cual, a batir.
Exacto. Ah, por ella.
Sí, por lo molesta que resultaba.
Exacto. Si descabezamos a esta, los persas no tienen nada que hacer. Con lo cual, ah, por ella directamente. Y en esta es que, repito, había un trirreme griego que la estaba persiguiendo. Y ella se da cuenta que llega un paso muy estrecho y en el que con sus barcos todo no puede pasar por allí. Con lo cual manda una maniobra que yo me hubiera gustado ver la carita de los que estaban a su lado. Le dijo al timonel: ¿tú ves ese barco que está al lado que es nuestro? Sí. Envístele. ¿Qué? ¿Que le envista? ¿Cómo que le envista? Pero si es nuestro, ¿que le envista? Con lo cual, bueno, pues el otro lo que hizo fue girar la maniobra, dirigirse hacia su barco persa también, ¡bum! Leñazo, lo hunde. ¿Qué ocurre? Que los del trirreme que estaban persiguiéndola a ella dijeron: uy, esta se ha vuelto y este barco se ha vuelto y ha dado contra aquel. Ostras, a ver si esta va a ser uno de los nuestros que ha tomado el barco y está destrozando el resto, o un desertor. Me sirve, como tengo aquí otro conflicto con otro barco, dejo ese barco y me voy para allí. Y eso salvó la vida, no de todos los barcos, pero sí de muchos que pudo llegar al puerto que ella gobernaba esos barcos. ¿Qué ocurre con Jerjes? Jerjes, encima de tonto, era tonto. Pobre, no tenía.
Hombre, lo puede suavizar, ¿no? No, bueno, y que no era muy listo.
Puedo decir que era tonto. Bueno, él estaba allí en un peñasco, allí arriba, alejado de todo aquello, y claro, vio aquella maniobra, pero él pensó que era el barco persa que había embestido a otro barco griego. Y dijo: no vea tú, Artemisia, lo bien que se está portando. Es que encima ha huido, o sea, ha salido de ahí indemne y hundió un barco griego. Menos mal que no dije lo demás, que era un barco persa. No sé cuánto subía a leoparda. Pero para él, para Jerje, hombre, esta mujer había ascendido al Olimpo de sus dioses. Esta mujer perfecta, no veas tú la capacidad de maniobra que tenía. Con lo cual, ese episodio, que tuvo quizá un impacto significativo en la reputación ante Jerje, realmente lo tuvo más en su propia reputación y con los suyos. Por cierto, el barco que hundió no era de su flota, era de la flota de Jerje. Aunque era también persa, pero era de los otros. Tampoco era tonta, uno de nuestros, no, ese, persa, pero es un de ese que está allí. Con lo cual eso le sirvió para salvar la vida, salvar su reputación y reunir las tropas, las poquitas que había puesto allí, para intentar recomponerse y volver otra vez al campo de batalla, en este caso al mar de batalla.
José, ¿por qué algunos autores antiguos comenzaron a difamarla mediante leyendas de celos, venganzas amorosas, incluso suicidios melodramáticos? ¿Y qué revela esto sobre la visión clásica de las mujeres poderosas?
Porque son narraciones que no buscaban descubrir hechos históricos ni ensalzar la figura de Artemisia. Era reencuadrar a Artemisia dentro de los estereotipos de mentalidad patriarcal que consideraba o se consideraban aceptables para una mujer, aunque aquello implicara traicionar la figura auténtica histórica que tenía ella. Tras la actuación militar, Artemisia emerge como una líder respetada por algunos y temida por otros muchos, porque ya sabían que además tenía poder y tenía cabeza. con una capacidad estratégica que además desafiaba el orden social existente y el orden militar vigente, una parte de los autores antiguos, especialmente aquellos que veían con desconfianza cualquier muestra de autonomía femenina, a ellos les resultaba inconcebible que una mujer fuera admirada por su inteligencia, por la disciplina militar y por la competencia política. Ellos preferían que se la admirara por la cantidad de niños que tenía, por lo bien que hacía las tareas de la casa y demás. Entonces chocaba totalmente contra lo que era la vida griega de la época. La forma más eficaz de reducir su impacto era neutralizar su figura mediante clichés que la devolvieran a un ámbito más emocional, considerado propio de las mujeres según los valores grecorromanos. Por eso, siglos después de su muerte, ciertos autores inventaron episodios melodramáticos como un amor no correspondido, una mutilación cruel de un joven llamado Dardano, un suicidio impulsado por los celos. Bueno, ya ahí se montaron unas telenovelas turcas que eran horribles, ¿no? Y esas historias contradecían el carácter firme y político que tenía la propia Artemisia, que no tenía nada que ver con esto. Además, también tenemos que ver la típica misoginia de la época, en la cual, cuando una mujer sobresalía en campos de prestigio reservados a los hombres, era necesario reeducar lo que se sabía de ella para que no diera ejemplo a otras mujeres con esa figura, ¿no? Y de esa forma no había un modelo claro. Por eso lo hacían. Por tanto, tenían una incapacidad manifiesta de aceptar el liderazgo femenino en un terreno que era reservado a los hombres, básicamente. Y ahí le dio un baño de táctica y también de visión, porque ella, cuando vio lo que estaba pasando, supo hacer una lectura rápida de cómo encarar aquella situación. Demostró mucha más inteligencia, no solo que Jerjes, sino del resto de navarcas que había en aquella flota, que, como he dicho antes, era inmensísima. Luego, la tendencia a sexualizar o sentimentalizar cualquier poder femenino, haciéndolo pasar por una amante despechada, por una mujer llevada por los celos, que no se correspondía con la realidad. Ella era reina, reina regente. No necesitaba ni despechos ni nada, porque realmente estaba ahí cubriendo un puesto, el de reina, sustituyendo a lo que iba a ser su hijo hasta que tuviera una cierta edad, que le correspondía jerárquicamente. No, ahí no había celos ni había nada. Lo siguiente, la necesidad de restaurar ese orden patriarcal para no dar o no servir de pauta a otras mujeres que pudieran estar en su misma situación y pudieran subir al trono de una forma regente. Es decir, tú, vale, vas a ser reina regente, pero limítate a estar ahí como un jarroncito y nosotros ya nos dedicamos a organizar esto. Y luego también, lo último ya, el miedo a la subversión del rol femenino, porque Artemisia cuestionaba la frontera entre lo posible y lo permitido para una mujer en el mundo antiguo, y eso era peligroso. Por eso esas leyendas no hablan tanto de Artemisia como de los límites realmente culturales que su figura marcó. Una figura que en esa época histórica fue incómoda por la sociedad que le tocó vivir, y una figura que evidentemente hay que volver a poner en su sitio, como estamos haciendo esta noche, porque de alguna forma es rendir tributo a la verdad y a la verdad histórica.
Poner en valor lo que realmente aportó, ¿no? ¿Qué se sabe del legado político de Artemisia y también de la permanencia de su dinastía, y por qué sigue siendo una figura clave para replantear el papel femenino en la historia militar antigua?
Bueno, de aquí voy a destacar algo que me llama mucho la atención, y es que gracias a las fuentes de Heródoto sabemos mucho de Artemisia. Y digo esto porque, veréis, en una sociedad de aquella época polarizada por el machismo en todas las instituciones, el hecho de que un hombre, además historiador, hablara también de una mujer en el campo de batalla era cuanto menos extraño. O era muy impresionante lo que había hecho, o realmente Heródoto, que no lo creo, lo que quiso es hacer justicia. Digo que no lo creo porque en aquella época las escrituras de las historias que se realizaban por parte de los romanos era dependiendo de dónde soplara el aire, dónde mejor soplara el aire. Con lo cual Heródoto no creo que le fuera muy bien el hecho de destacar una figura femenina, militarmente hablando, por encima de los de los hombres. Más bien hubiera sido más fácil haber escrito de los defectos más que de las virtudes, y así hubiera quedado bien. Pero claro, la historia que conoceríamos ahora mismo sería de una Artemisa torpe, con poca capacidad de mando, que a lo mejor hubiera cometido muchos errores en el campo de batalla y que los hombres tontos se habrían fiado de ella. Sin embargo, la historia que tenemos es bien distinta. Una mujer cabal, capaz, con una gran capacidad estratégica, que supo gobernar y supo enfrentar militarmente con sus tropas ante el enemigo. Y la verdad que eso quedó reflejado en generaciones posteriores. Por ejemplo, su propio hijo gobernó 10 años, Ligdamis II, gobernó en Halicarnaso, repito, 10 años, y lo hizo sin ningún confrontamiento interno. Estamos hablando de una ciudad helena en territorio persa. O sea, un polvorín, ¿no? Lo siguiente, ahí salta una chispita, pega aquí un petardazo, pero rápido. Sin embargo, él gobernó, y bien, yo creo que sobre todo porque la sombra de su madre, la capacidad que tuvo y el recuerdo del que tenía en el pueblo de esa gran monarca, hizo que su hijo pudiera gobernar sin ningún tipo de problema, y de hecho hasta con respeto. También en generaciones posteriores, por ejemplo, existió otra Artemisia, Artemisia II, hermana y esposa de Mausolo, que también gobernó Caria. No hay, si un nombre de una monarca no cala fuerte en el pueblo, no hay monarcas posteriores que se pongan ese mismo nombre. Lo intentan evitar por todos los medios posibles, ha habido por haber, nos ha pasado aquí en nuestra historia de los monarcas españoles, nos ha pasado también, que ha habido cierto nombre de monarca que no se quieren tocar ni vamos.
Pero no los séptimos.
Por ejemplo.
Un sinvergüenza.
Claro, entonces son nombres que no lo quiere nadie, para su hijo un rey no lo quiere. No. Si hubiera sido así, pues seguramente no se hubiera llamado Artemisia II, se hubiera llamado Petronila II o yo qué sé, otro nombre distinto, ¿no? Y la verdad que esto viene porque ella supo desafiar un paradigma tradicional que en el cual la guerra era un espacio para hombres y la mujer para casa. Y sin embargo ella dijo que ese paradigma era totalmente erróneo y lo demostró. No lo dijo, lo demostró. Y lo demostró delante de un gran monarca como fue Jerjes, que supo ganarse su confianza, su aprobación e incluso es que lo tenía, Jerjes tenía a esta mujer como, no solamente como una mujer por ser mujer, sino como alguien que era maravilloso porque sabía gobernar, sabía del campo de batalla, la había librado muchísimas batallas, era perfecta, la mujer perfecta, gobernando, en cuanto al gobierno se refiere, ¿eh? Luego, en cuanto al resto de documentos que hay aparte de Heródoto, documentos históricos, también reflejan una Artemisia con gran capacidad de mando, con gran capacidad estratégica. Y si no solamente Heródoto, sino otra fuente que también la nombran, es porque ella dejó un posible legado importante en la historia de aquel tiempo y de aquella zona. Luego dejó un antes y un después en el tema del liderazgo femenino. Sí es cierto que las mujeres tenían voz y voto en distintos aspectos sociales, pero no en la política, y mucho menos en el campo de batalla. Con lo cual esta mujer sentó ese precedente, y a partir de ese momento ya en generaciones posteriores y en pueblos posteriores se tuvo en cuenta más o menos el valor de ciertas mujeres en unos aspectos que no eran solamente el meramente doméstico. Y se valoró muchísimo. Jerjes valoró muchísimo su criterio, y el resto de hombres y militares que tenía a su cargo también lo valoraron. Con lo cual el legado de Artemisa no es solamente una continuidad política de su familia, que la consiguió, y no es solamente un recuerdo histórico, que también está ahí, sino que supo ser comandante, gobernante naval en una época donde seguramente, si no hubiera dado un paso adelante, la historia se hubiera escrito de forma muy distinta, no solamente por ella, sino por el resto de los pueblos. Así que es una figura que no solamente obliga a reconsiderar los límites de la capacidad femenina en el pasado, sino que además creo que obliga a los historiadores a investigar un poco más para tratar de sacar más información, además de la que hemos dado, que como habéis visto, pues bueno, aunque hemos dado una información muy amplia, pero son pinceladas en una vida muy amplia que tenía esta gobernante en aquel lugar. Faltan muchos datos, falta por saber cómo gobernó realmente, qué tipos de expansión tuvo su reino, que aunque no fue mucha, tuvo alguna expansión, cuáles fueron los detalles precisos que le hizo que ella pudiera estar al frente de esos barcos, más que el hecho de haber hablado con tres cuartos militares. En fin, falta una información que podría enriquecer mucho más la historia de Artemisia y la historia de ese pueblo heleno que estuvo bajo el yugo de Jerjes y durante muchísimo tiempo. Esos roles fundamentales de las mujeres del pasado se podrían ampliar mucho más y a lo mejor, quién sabe, de aquí en un futuro más a corto o medio plazo, podríamos tener más mujeres encima de la mesa que tuvieron un papel igual que el de Artemisia, que seguramente los hubo, pero que a lo mejor esos actos están eclipsados por otro tipo de historiadores que a lo mejor no dejaron el reflejo de ese.
Es complicado y sobre todo en el pasado no poder rescatar el papel que desempeñaron determinadas mujeres, a no ser que haya una documentación o... Es difícil, muy complicado.
Es que yo creo que hay muchos actos que hoy se conocen como algo de sorpresa o algo por casualidad, que a lo mejor no fue casualidad, sino hubo el nombre de otra persona ahí en medio que se perdió por lo que sea y que fue realmente quien pudo realizar ese tipo de actos.
La figura de Artemisia sigue siendo una mezcla fascinante de realidad, mito y reinterpretaciones posteriores. Y entre los elogios de Heródoto y las leyendas que intentaron desprestigiarla, emerge una mujer que actuó con determinación en un contexto político implacable y profundamente patriarcal. Aunque su final histórico permanezca en la penumbra, su legado sobrevivió a través de su dinastía y sobre todo como símbolo de una fuerza femenina capaz de hacerse visible en un pasado que rara vez concedió protagonismo a las mujeres. Ella no fue una anomalía. Realmente Artemisia fue una prueba silenciosa de que el coraje, la astucia y el liderazgo no tienen dueño. Su historia aún invita a mirar con otros ojos la presencia de las mujeres en la antigüedad.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
De cada vez que estabais contando la historia de esta mujer, de Artemisia, a mí se me venía, aunque hemos hablado en el programa de las Amazonas, ¿realmente existieron? ¿No existieron? Hay también como una especie de entorno y probablemente, bueno, o a mí me gustaría que hubiese existido como tal, ¿no? Mujeres que de alguna forma decidieron o apartarse de un mundo dominado por los hombres y donde pudieran ellas desarrollar sus cualidades, ¿no? Y es que mientras que siga ese pozo patriarcal, machista, es difícil poder destapar figuras que han sido importantes en la historia de la humanidad y que tienen nombre de mujer. Yo creo que ganaríamos mucho más si se pudiera poner en valor pues eso, la labor o lo que aportaron determinadas mujeres.
Sobre todo porque vas a ser más fiel a la historia que ignorándolo, sí. ¿No?
Un reconocimiento que es necesario, ¿eh? Y hablando de reconocimiento, hacemos un trabajo de búsqueda para confeccionar una especie de catálogo sobre los libros más largos, el libro más largo de la historia y los más raros del mundo. Ahora la música llega de la mano de este grupo que se llaman The Searchers y nos van a llevar hasta las 2 de la madrugada, momento en que nuestro compañero Manuel Vicente nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y después estamos de nuevo contigo aquí, en La noche más hermosa. Don't try to understand me. You never could do that. On in the end, you'd wind up being hurt. I'm a man with too many problems that keep pounding on my brain. So if you want me, you'll take me for what I'm worth. You want me.
sins they are many, but there's no one perfect in this universe. And though you think I'm weird, don't try and change me, dear. 'Cause if you want me, you take me for what I'm worth. Inside my door, there's restlessness within. Oh, I'm like a rain cloud that one day may burst. We both know I'll be leaving, and if one little tear you grieve, oh, it's alright, 'cause that's all I'm really worth.
It's alright, 'cause that's all.
Think about me in your love.